Muy buenos días, bienvenidos a esta transmisión. El Hospital Civil de Guadalajara agradece su presencia este lunes 8 de julio a la rueda de prensa por el Día Mundial de la Alergia, que se celebra justamente hoy, 8 de julio. Esta mañana nos complacen con su presencia el doctor Martín Bedoya Barajas, jefe del Centro de Atención Respiratoria Integral del nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan I. Menchaca. Bienvenido. Nos acompaña la doctora María Guadalupe de la Eucaristía Alcalá Padilla, encargada del Servicio de Pediatría Inmunoalergias del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Bienvenida. También nos acompaña el doctor Gerardo Antonio Rojas Sánchez, jefe del Servicio de Neumología, Fisiología Pulmonar e Inhaloterapia del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Bienvenido. También la doctora Graciela González Pérez, encargada del Servicio de Oftalmología Pediátrica y Clínica de Retinoplastía del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Bienvenida. Saludamos también con gusto a quienes nos siguen por YouTube en el canal de prensa UDG, en Facebook y en X también en el canal de prensa UDG. Les recordamos mandar sus preguntas al WhatsApp que ya todos conocen y vamos a dar inicio con nuestra conferencia de prensa con la intervención del doctor Martín Bedoya Barajas. Adelante.
Bien, gracias. Buenos días a todos. Buenos días a mis compañeros, amigos de trabajo del hospital, a la doctora Alcalá, jefa del Servicio de Alergia Pediatría del Hospital Fray Antonio Alcalde, al doctor Gerardo Rojas, jefe del Servicio de Fisiología Respiratoria del Fray Antonio Alcalde, a la doctora Graciela González, encargada del Servicio de Alergia Pediátrica del Fray Antonio Alcalde. Hoy nos convoca aquí un evento importante para el campo de la alergología particularmente, sin embargo hay otras áreas en las que también están involucradas las enfermedades alérgicas. Cada año, desde hace aproximadamente 10 años, la Organización Mundial de la Alergia dedica un día en particular para celebrar a las enfermedades alérgicas, por llamarlo de alguna manera. Creo que todos los especialistas, tenemos áreas de oportunidad, áreas en las que las enfermedades predominan, sin embargo, nosotros los alergólogos hemos observado al menos que el mundo ha transitado por dos epidemias de enfermedades alérgicas, una generada primordialmente por lo que es el asma, la rinitis y la dermatitis atópica, para entrar en una segunda ola, o denominada así como una segunda ola epidémica, donde predomina lo que es las enfermedades asociadas al consumo de medicamentos. De esta manera, pues, iniciamos hoy actividades con esta rueda de prensa. Nosotros en particular, tanto la doctora Alcalá como un servidor, venimos ya también enrachados en algunas otras participaciones, porque hace aproximadamente 15 días tuvimos la Semana Mundial de la Alergia y fuimos invitados a algunos otros medios para hablar específicamente de las enfermedades alérgicas.
Gracias, doctor Martín Bedoya Barajas. Ahora escucharemos con atención a la doctora Guadalupe Alcalá Padilla. Adelante.
Buenos días a todos y espero que esta intervención sea de ayuda para todos los que nos escuchan y nos ven, sobre todo a todo el público en general, y que sepamos identificar enfermedades alérgicas. Las enfermedades alérgicas no es otra cosa más que una reacción exagerada a un estímulo normal, que es un estímulo normal, todo lo que puede suceder normalmente, la naturaleza fuera de nuestra casa, el aseo y la forma de hacer las cosas dentro de nuestro ambiente, dentro del hogar. Cada vez se ha visto un incremento mayor en la incidencia y en la prevalencia de las manifestaciones alérgicas, dependiendo, ya lo decía el doctor Martín Bedoya, dependiendo del órgano blanco que nosotros tengamos como afección, va a ser la manifestación que el paciente va a tener. Hay pacientes que lo presentan en diferentes órganos y hay quienes lo presentan nada más en un órgano. Y me voy a ir muy sencillo, si es en nariz, es rinitis alérgica, si es en pulmón, es asma, si es en ojos, es conjuntivitis alérgica, si es en piel, puede ser urticaria o puede ser dermatitis atópica. También tenemos una variante grande que se llama alergia a alimentos y tiene que ver mucho con todas estas manifestaciones que yo acabo de mencionar, además de todas las manifestaciones gastrointestinales. La alergia a alimentos puede ser tan localizada como que alguien coma algo le dé la mordida y se quede nada más cosquillas en la boca o una sensación así de rara, y a lo mejor un poquito de edema de labios o se ponga rojo alrededor de la boca, pero ahí para todo. O puede ser tan grave como una reacción anafiláctica, y la reacción anafiláctica es la expresión máxima que nosotros tenemos de una enfermedad alérgica, y esta sí nos puede llevar a la muerte. Es la típica que el paciente come algo a lo que él dice que es alérgico y en ese momento empieza a sentir mareos, ganas de vomitar, dolor abdominal, ese dolor abdominal o ganas de ir al baño inminentes, de estar comiendo. Esa puede ser una reacción anafiláctica y hay que tener mucho cuidado con eso. Cada vez, al parecer, hay un aumento en esto. Sin embargo, la anafilaxia está subdiagnosticada porque no se piensa en su diagnóstico. Por otro lado, a mí me llama mucho la atención y es un tema que cada vez estamos viendo más, es la asociación de rinitis con la conjuntivitis alérgica, se llama rinoconjuntivitis. Es curioso, nos llama la atención que el paciente no puede respirar, no se puede dormir, tiene problemas o dificultades en el sueño y ojitos rojos, se talla los ojos, pero a eso como que no le damos tanta importancia. Y sin embargo, tiene mucho que ver con la visión. Es el típico niño que de repente puede tener problemas académicos o en rendimiento escolar porque no ve bien, pero no lo dice, porque a veces sí ve bien y a veces no tanto. Y entonces es algo tan obvio y tan evidente que no lo vemos. Entonces sí es bien importante que nosotros estemos atentos a las enfermedades alérgicas y las pensemos, tanto el paciente fuera de casa o el que nos está escuchando, como los médicos de primer contacto, pensar en este tipo de patologías.
Gracias, doctora Guadalupe Alcalá Padilla. Ahora escucharemos con atención al doctor Gerardo Antonio Rojas Sánchez.
Bueno, muy buenos días. Igual gracias por la invitación a un tema tan importante, y como lo comentó ya el doctor Martín, evidentemente el problema de las alergias pues forma parte también de esos problemas emergentes o epidemias emergentes que poco se le han considerado como tales, ¿no? Desde el punto de vista de los alergenos, que es básicamente a lo que nos enfrentamos con este tipo de problemas, evidentemente se encuentran todos aquellos problemas que están dirigidos o asociados a la función pulmonar. Y bueno, bien, ya lo dijo el doctor Martín, si existe alguna asociación en una enfermedad de tipo alérgico, pues evidentemente es el asma. El asma, como una enfermedad, es constituida como una enfermedad obstructiva crónica y que tiene que ver directamente con la presencia de algunos alergenos, ¿sí? También llamada como asma alérgica, ¿no? Y aquí cabe mencionar algo muy importante, porque creo que desde el punto de vista médico consideramos al asma también como un problema básicamente inflamatorio. Y creo que ahí es donde debemos partir, porque el tratamiento es fundamental en este tipo de pacientes. En la práctica médica, sobre todo en la consulta externa de neumología en los hospitales públicos, el asma prácticamente se trata como una enfermedad muy, muy global, muy general, y no se toma en cuenta muchas veces que el problema de esta enfermedad puede estar asociada a algún tipo de alergia, y que conduciéndonos en ese diagnóstico preciso, evidentemente los pacientes tendrán un desarrollo de su enfermedad muy favorable, ¿sí? El diagnóstico de asma básicamente se realiza con una prueba muy básica, que es espirometría, y en la cual se tienen unos criterios bien fundamentados en el cual los pacientes que tienen asma tienen una respuesta favorable al broncodilatador. Esto es, al realizarle este estudio, los pacientes tienen una respuesta favorable. Afortunadamente, los pacientes que tienen asma de origen alérgica son los que mejor responden al tratamiento broncodilatador y antiinflamatorio. Entonces, esto creo que es algo importantísimo, sobre todo para la evaluación de los pacientes que tienen alergias y que de alguna manera pueden desarrollar algún síntoma respiratorio. Eso es por una parte, y por la otra también es que desafortunadamente es subdiagnosticado este grupo de pacientes, ¿sí?, al darles evidentemente tratamiento antiinflamatorios y que en muchas ocasiones deberían de ser tratados por un alergólogo. Y quizás esto es lo más importante de este día, es tomar en consideración que las enfermedades respiratorias, sobre todo asociadas a alergias, deben de tratarse de alguna manera transdisciplinar, tanto con los especialistas en enfermedades respiratorias como el alergólogo, que es un especialista, muy especialista, digamos, en este tipo de enfermedades. Y por otro lado, también la asociación que ya se comentaba y que en un momento lo vamos a revisar, que es la asociación de rinitis, hiperreactividad bronquial y conjuntivitis, que en ocasiones el paciente debe de ser tratado transdisciplinarmente por estos especialistas para tener una evolución muy favorable. Y aquí se agrega un invitado más que me gustaría considerarlo, que es el paciente con COVID, que diagnosticado hoy como COVID largo, que el cual también se ha asociado de alguna manera también con alteraciones tanto inflamatorias como también por células asociadas a alergias y que de alguna manera están asociándose también a enfermedad de la vía aérea pequeña, ¿sí?, muy frecuentemente vista en estos problemas alérgicos. Entonces, bueno, esto es básicamente la importancia que tiene, y no dejar de destacar aquí que todas las enfermedades sistémicas, ¿sí?, de alguna manera el gasto cardíaco cruza o pasa por la circulación pulmonar y que de alguna manera vamos a tener repercusiones en todo nuestro organismo. Muchísimas gracias.
Gracias, doctor Gerardo Antonio Rojas Sánchez. Ahora escucharemos con atención a la doctora Graciela González Pérez.
Buenos días. Bien, la conjuntivitis alérgica es una parte muy importante de las alergias. Tiene que entenderse que la conjuntivitis es una inflamación de la conjuntiva secundaria a una causa alérgica, porque es muy común que los papás pregunten, ¿y es infecciosa? ¿Y es contagiosa? No es infecciosa, no es contagiosa, ¿ok? Es una reacción alérgica. Los síntomas principales es lagrimeo, parpadeo, ojo rojo, ardor. Es muy común que los papás lleguen asustados al consultorio y me digan, oiga doctora, es que tengo a mi hijo y creo que tiene un tic nervioso. Y primero van con el neurólogo y luego ya después van con el oftalmólogo. Y es muy usual que se trate de una conjuntivitis alérgica porque los niños, en vez de rascarse con la mano, se rascan con los párpados, entonces están parpadeando, que yo les digo, prefiero que lo hagan con los párpados a que lo hagan con la mano. Están parpadeando constantemente, entonces creen que es un tic nervioso, incluso hacen unos movimientos muy raros los niños, cada niño se manifiesta de manera diferente, hacen los ojitos para arriba o los movimientos circulares, entonces eso los papás les preocupa y creen que están teniendo crisis convulsivas. Entonces es un dato muy característico. El dato principal, el signo principal es la comezón. Entonces, para que los papás no estén tranquilos, no se contagia y no es infecciosa. En las épocas de polinización, principalmente en primavera y otoño también, son las épocas que más vamos a ver pacientes con conjuntivitis alérgica. Si estamos hablando en consulta privada, yo puedo decirles que de 10 pacientes, en época de polinización, 8 traen conjuntivitis alérgica. Es una de las patologías que más vemos en consulta. Y en época de no polinización, de 10, 5. O sea, esto es muy frecuente. Si lo vemos en el Hospital Civil, vemos 6,000 pacientes anuales, niños, entre primera vez y subsecuentes. Y ahí podemos decir que es el 30%, porque es una población mucho más grande y estamos hablando de muchas patologías. Pero esto es una de las patologías más comunes. Entonces, es bien importante cuando van a la consulta, yo les digo a los papás, a ver, ¿fueron a algún lugar donde había muchas plantas, árboles, polvo? Si los niños juegan fútbol, algún deporte que les vaya a ocasionar la alergia porque estuvieron en contacto con los pólenes principalmente, que es lo que va a ocasionar las alergias. Hay diversos niveles o severidades de conjuntivitis alérgicas, leve, moderada y severa. Las leves y moderada las podemos manejar hasta con un lubricante o con antialérgicos. La que más me preocupa es la severa. Afortunadamente es muy bajo el porcentaje de niños que traen conjuntivitis alérgica severa. Llegan con un cuadro que no pueden ni abrir los ojos, es difícil explorarlos en la lámpara de hendidura porque no podemos abrir los párpados. Si les tomo una foto o se exponen a la luz, los niños cierran los ojos inmediatamente. Nosotros cuando evertimos el párpado vemos esas, se llaman papilas, y hagan de cuenta que son piedras en el párpado. Entonces esas papilas están frotando la córnea constantemente al parpadeo. Si los niños estallan frecuentemente, esto puede ocasionarles úlceras en la córnea, ¿ok? Ya cuando se habla de una úlcera en la córnea, ya hablamos de severidad. ¿Por qué? Porque puede dejar una cicatriz. Como se ve en la imagen, es una zona blanquecina. Si no la tratamos inmediatamente, puede dejar lo que nosotros llamamos leucoma, o la gente les llama nube. Es una zona blanca en la córnea y obviamente esa cicatriz no le va a permitir ver bien al paciente. Y si el niño constantemente sigue con la alergia, que eso es bien importante, cuando van a consulta yo les digo a los papás, es bien importante que sepan que la alergia no se quita. La alergia se va a estar manifestando cada vez que se expongan a los alérgenos, pero hay que saber cómo manejarla, ¿ok? Porque es muy común que los papás vayan a consulta con el oftalmólogo y luego llegan con otro, no, es que no me lo curó, y vengo a que me lo cures. Entonces andan brincando de médico en médico. Entonces tienen que saber que es una alergia, tienen que saber cómo manejarla. Entonces, si nosotros vemos una úlcera, hay que manejarla inmediatamente y podemos tener buenos resultados. Si el niño persiste con esa alergia y se talla constantemente los párpados, van a desarrollar un problema que se llama queratocono. Es un cono en la córnea. Y eso con el tiempo puede terminar en trasplante de córnea. Entonces, es bien importante que los papás estén atentos, y cada vez es más frecuente las alergias en los ojos. Muchas gracias.
Gracias, doctora Graciela González Pérez. Ahora vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Si nos dicen, por favor, su nombre y su medio.
Hola, buenos días. Gustavo Cárdenas, de la DECA y de TV Azteca Jalisco. Quisiera preguntarle a la doctora Guadalupe Alcalá Padilla, que fue la que abrió el tema de las alergias. De repente las alergias las tomamos como muy superficial, no comer ciertos alimentos nada más, pero no acudimos al médico. Quisiera saber, en medida de lo posible, ¿cuánta población sabemos que padece algún tipo de alergia? Es decir, de 100 personas, ¿cuántas? O no se sabe un porcentaje. Y la otra es, ¿qué tan mortal puede ser una alergia? Porque también tocó el tema de la muerte, por favor.
Las alergias en general, la incidencia y la prevalencia es muy variable, depende del lugar en el que estés. Sin embargo, nosotros tenemos una prevalencia arriba del 25% en nuestra población. Da la impresión de que cada vez es más frecuente. Dentro del grupo de la alergia a alimentos, es más o menos entre un 8 o un 10%. El doctor Martín Bedoya ha hecho estudios en el hospital de incidencia y prevalencia. A lo mejor él te puede dar el dato epidemiológico con más exactitud, porque es en población de nuestros hospitales. Efectivamente, las alergias, dependiendo del mecanismo por el cual esté dado, puede ser la gravedad que la expresa. El 80, o sea, nosotros vemos que a nivel mundial alrededor de 300 millones de individuos pueden padecer alergias. Y alrededor de 300,000 muertes que se dan por enfermedades alérgicas pueden ser prevenibles, o sea, pueden evitarse, ¿sí? Por eso la insistencia y por eso la presentación de venir a informar que esto sí se tiene que ver con seriedad. El 80% el médico general, el primer contacto, lo atiende y lo atiende bien. El resto lo vemos los especialistas. ¿Qué hacemos los especialistas cuando nos llega un paciente con una enfermedad alérgica? Por la razón que sea. Primero hacemos una historia clínica detallada, o sea, vemos todo su perfil, dónde vive, qué come, a qué está expuesto, y entonces partimos de un tratamiento primero no farmacológico, que es dar medidas, o sea, primero vemos la historia clínica, vemos, le sugerimos las medidas que podemos corregir en ese momento, y después ya seleccionamos algún medicamento que nos pueda ayudar a corregir los síntomas, dependiendo de la expresión que en este momento el paciente tenga. Si es asma, ok, broncodilatadores, antiinflamatorios. La gente tiene mucho miedo a que nosotros le demos antiinflamatorios del tipo de esteroide tópico. Sin embargo, el esteroide tópico, llámese en aerosol para los pulmones o llámese en spray para la nariz, son microdosis. Se ha hecho un cálculo que si nosotros damos todo el año esteroides tópicos, equivalen a que diéramos 7 días un corticoide sistémico. De ese tamaño es lo que nosotros damos. Esto lo hacemos de manera que se quede el medicamento en el lugar donde se aplica, ¿sí? Por eso lo damos tópico a nariz, lo damos tópico a los pulmones. Esto porque si no, tenemos un problema inflamatorio persistente y eso es lo que no nos permite que el paciente esté bien. Con cualquier rosadito, un paciente estornuda y el otro ya está con crisis asmática, ¿no? Pero es por el proceso inflamatorio per se que tiene. Si no lo entendemos de esa manera, sí nos complica. La gente lleva y dice, es que es cortisona. Sí, pero es una cortisona bien dada, bien localizada. Y a veces es preferible darla que no darla, porque si no, hay cambios. Hay cambios en la estructura o en la conformación del epitelio o del músculo, en este caso el pulmón. Y eso nos puede llevar a restricciones. Por ejemplo, el paciente puede tener ya un patrón restrictivo para respirar y esto nos complica a la larga. No manejamos bien una conjuntivitis alérgica. En el hospital nosotros hacemos equipo, oftalmología con servicio de alergias. ¿Qué hacemos? Oftalmología maneja toda la parte del órgano, la parte local, y nosotros manejamos la parte sistémica. Este trabajo multidisciplinario que hacemos en los hospitales hace que al paciente le vaya mucho mejor, porque lo abordamos por toda la, calmamos la parte del sistema inmunológico, ¿sí? Entonces, no sé si quedó contestada la pregunta.
Pasamos a la siguiente pregunta.
Sí, María de Jesús Quesada, de Jalisco TV. Si nos comentan nos recuerdan cuáles son los tipos de alergia más comunes y los más extraños, y qué nos hace más propensos a desarrollar algún tipo de alergia.
Bien, me voy a tomar un pequeño comentario para darles datos precisos de un problema en particular de las enfermedades alérgicas, que tiene que ver con la frecuencia con la que las personas tienen alergia a los alimentos. Nosotros desde hace aproximadamente 10 años ahí en el Hospital Civil hemos estado generando estudios en la población, estudios basados en encuestas para indagar en relación a la frecuencia con la que las personas tienen alergia a los alimentos. En el 2013, en ese primer estudio que hicimos, es un estudio que hicimos en la vía recreativa, en donde se entrevistaron a más de 1,000 personas y aproximadamente el 16.7% de las personas adultas que acuden a la vía recreativa en los 4 municipios, en Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá, se refieren, se perciben como que tienen alergia a los alimentos. Eso nada más es para dimensionar el tamaño del problema al que nos enfrentamos los médicos especialistas, los alergólogos. Recientemente, ahorita estamos por concluir un estudio, esto es algo que aún no tenemos, ustedes serán los primeros que se están enterando. En México estamos haciendo un estudio en las escuelas, aproximadamente tenemos ahorita encuestados a 3,000 papás de niños que están en las escuelas en 8 ciudades, cuando menos de la República Mexicana. Y ahora nosotros les podemos decir que entre el 8 y el 10% de los niños que acuden a las escuelas, los papás los refieren como tener alergia a algún alimento. Si esto lo traducimos en números, quiere decir que en México cuando menos hay 3 millones de niños que tienen alergia a los alimentos en la diferente tipo de expresión. Ahora, las enfermedades alérgicas se pueden expresar de diferente forma. En un principio la doctora Alcalá ya lo comentaba. Depende de dónde se dé el órgano de choque. La persona que tiene alergia es alergia en un todo, en todo su organismo, pero va a manifestar los problemas específicamente en algunos órganos. Entonces, las enfermedades alérgicas más frecuentes son la rinitis, la dermatitis atópica, el asma bronquial. ¿Qué predispone para que una persona pueda desarrollar una enfermedad alérgica? Esto lo vamos a dividir en dos sentidos. Uno, en el mismo huésped de la misma persona que tiene modificaciones genéticas que favorecen el desarrollo de las enfermedades alérgicas, y el otro lo vamos a dividir en lo que tiene que ver con el medio ambiente. Y en el medio ambiente lo podemos subdividir en el medio ambiente que se da cuando estamos dentro de nuestras madres, un medio ambiente que se da alrededor del momento de nacer y un medio ambiente que tiene que ver con el proceso de exposición al medio ambiente en general. En cada una de estas tres etapas vamos a encontrar diferentes agentes, diferentes factores que pueden favorecer la expresión de las enfermedades alérgicas. Solamente por comentar algunos de ellos, tiene que ver con el consumo o no consumo de probióticos, con el consumo o no consumo de vitamina D, con el uso de antibióticos durante la etapa del embarazo. Al momento de nacer, si los niños nacen por vía vaginal o por operación cesárea, o después de que nacen, la exposición que tienen a mascotas, la contaminación, el tipo de dieta, el tipo de lactancia que reciben los niños. Entonces, como pueden ver, las enfermedades alérgicas son sumamente complejas porque no podemos hablar solamente de un factor que las condiciona.
Pasamos a la siguiente pregunta.
¿Qué tal? Buenos días. Carlos Carrizales de Imagen Televisión Guadalajara. Preguntar si son dos en realidad, si tienen un estimado de cuántas personas alérgicas hay en el estado. Y también hay un mito que refieren de que si alguien consume un alimento, le causa alergia y al poco tiempo lo vuelve a consumir, esta persona queda permanentemente alérgica a este tipo de comida.
El mecanismo para que yo desarrolle una alergia es, primero yo me sensibilizo, me pongo en contacto. Por esa razón, por ejemplo, las alergias a alimentos, les dices, pues sí, salió de repente son alérgicos al camarón, que es uno de los más comunes, pero si yo comía camarones dos o tres veces por semana y tengo años, pues sí, llegó un momento en que ya se sensibilizó, se saturó, y entonces ahora ya no lo puede consumir. ¿Por qué? Porque ya hay una manifestación severa que ya puede causar inclusive la muerte, ¿sí? En estos casos lo que hacemos es primero hacer el diagnóstico en los adultos y sugerirle al paciente que evite el consumo de ese grupo de alimentos, les damos una expresión y le damos medidas de emergencia. Es muy diferente la alergia a alimentos en niños que en adultos, porque en los niños tenemos una ventaja. El sistema gastrointestinal cuando nacemos es inmaduro, todavía es como nuestro cerebro. O sea, todavía no ha madurado lo suficiente y esto nos permite que después de un tiempo de eliminar de la dieta ese alimento, podamos en un momento dado reintroducir ese alimento. Por ejemplo, alergia a proteína de leche de vaca. En estos casos, los niños pueden tener en los primeros meses de vida dolor abdominal, gasecitos, estreñimiento, reflujo gastrointestinal. y muy complicado para las mamás en los primeros meses de vida, y lo que es una alergia. El niño puede presentar también datos de asma o de dermatitis atópica secundario a la ingesta de la proteína de leche de vaca. Todas las fórmulas modificadas para bebés, su proteína esencial es la leche de vaca. Entonces hay que dar algún, hay que preferir la lactancia materna y sugerirle a la mamá que evite el consumo de alimentos con leche de vaca o derivados o alimentos ocultos, ¿no? Y sí, en el adulto es mucho más difícil que nosotros podamos hacer este tipo de desensibilizaciones. Si no es absolutamente necesario porque sea un alimento esencial en la dieta del paciente, las desensibilizaciones para alimentos es muy difícil en el adulto y de muy alto riesgo, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos como variante? También nosotros tenemos una asociación de enfermedades alérgicas que les denominamos polen alimento. En el medio ambiente están los polenes, los respiramos, y el alimento que consumimos. Un alimento que consumimos muy comúnmente es la tortilla. Y en septiembre, en agosto, septiembre, que viene la pizca y que vienen los elotes y que viene todo, resulta que el paciente empieza a enfermarse. Entonces, a estos pacientes, los alergólogos, ¿qué hacemos? Les hacemos pruebas en piel, vemos que es alérgico al polen del maíz, vemos que es alérgico al consumo del maíz, le damos tratamiento o le damos terapia de hiposensibilización, entre comillas yo le pondría vacunas de alergia, y el paciente se va sensibilizando, llega el momento en que puede comer tortilla otra vez o maíz de manera segura, pero para eso sí hay que hacer una buena historia clínica, vuelvo a repetirlo, y eso depende de que nosotros los que somos especialistas, decía el doctor Martín Bedoya en uno de los encuentros, que somos buenos detectives, yo le digo que somos muy chismosos, entonces cada quien lo vemos, porque hacemos muchas preguntas alrededor de, me preguntaban de una situación rara, yo les puedo platicar de un caso de un pacientito que llega conmigo, ya los papás desesperados, y la pregunta que yo hice fue, ¿ustedes a qué le echan la culpa? Y me dice el papá con un tono así de enfado, doctora, no podemos ni siquiera ir a los tacos. Aunque vaya temprano, siempre que vamos a los tacos, cualquier airecito le hace daño al niño. A mí me llamó la atención cuando me dice tacos, algo del taco le hace daño, ¿no? Era la tortilla, era el maíz. Entonces, ¿cómo lo resolvimos? Pues el niño podía comer tortillas de harina, ¿no? O sea, ya el maíz no. Pero cuando él supo que era alérgico al maíz, fue feliz. El niño se trató, era asmático, le encantaba el fútbol. No lo podía hacer porque la mamá lo tenía sobreprotegido. O sea, le cambió la vida. Son de los ejemplos que nosotros podemos decir que cuando hacemos una historia clínica completa, y con muchísimas preguntas y llegamos al diagnóstico, sí podemos cambiar y modificar el estilo de vida de los pacientes, la calidad de vida.
La siguiente pregunta.
Buenos días, Pablo Miranda de Prensa UDG. Hablaban de que habían observado un aumento, digamos, en casos de conjuntivitis y rinitis, no sé si nos puedan andar un poquito en eso, ¿a qué se debe? ¿Cuáles podrían a lo mejor ser las causas y a lo mejor un posible tratamiento a esta situación?
Doctora Graciela.
Sí, en efecto, sí se ha visto un incremento en las conjuntivitis alérgicas. Creo que tiene mucho que ver con las cuestiones genéticas, como lo decía el doctor Martín, y la exposición a los agentes externos, principalmente el polen. Creo que también tiene mucho que ver un aspecto emocional, lo que comentaba la doctora Lupita. Los niños son más sobreprotegidos. Entonces, creo que cuando los papás no los dejan exponerse más, estos niños reaccionan más de manera más incrementada a los agentes externos. Sí hemos visto, yo veo, antes no veía tantas alergias en los pacientes, y ahorita les comentaba que en época de polinización de 10 pacientes, 8 en la consulta privada. Y si estamos hablando en el hospital civil, pues es el 30%, pero bueno, repito que hay un gran porcentaje de pacientes que nos mandan de toda la República por otras patologías. Entonces, sí es un incremento significativo de las alergias. Y obviamente, perdón, la conjuntivitis alérgica y la rinitis alérgica por lo regular van de la mano.
Bien, pasamos a la siguiente pregunta.
Buenos días, Itzel Cambero de Canal 13. Ya se ha hablado acerca de que los alimentos introducidos, vaya, en edades tempranas pueden causar alergias. Entonces, ¿cuál sería la alimentación que deberían los papás de brindar a los niños, a sus hijos, para que precisamente no sean propensos a contraer alguna alergia a algún alimento y que posteriormente se pueda hacer más severo? Y por otra parte, ¿en qué consiste la vacunación de alergias que mencionaba la doctora Guadalupe? Me gustaría saber también. Gracias.
Bueno, nosotros en el Hospital Civil vemos mucho un porcentaje importante de los pacientes que vemos en el hospital tienen alergia a alimentos, y en particular, como vemos desde bebés hasta los 14 años, sí nos damos cuenta que un porcentaje alto tiene que ver con alergia a proteína de leche de vaca, sobre todo en aquellos niños que no son amamantados. La introducción de alimentos nuevos tendrá que ser a partir más o menos a partir de los 4 meses. El niño empieza a tener cambios fisiológicos dentro de su organismo, donde lo que empezamos a notar es que el niño aumenta la producción de saliva, y esto nos dice que el niño ya está preparado para recibir ciertos alimentos diferentes, y entonces empezamos a darles probaditas. La sensibilización de los niños empieza desde inútero, o sea, para los alimentos, toda la alimentación que la mamá consume. No hay ningún estudio que avale que restringir algún grupo de alimentos o introducir otro sea mejor o peor en cuanto a la sensibilización. ¿Qué es la recomendación en términos generales? Que la mamá embarazada no abuse de un solo grupo de alimentos, que sea una alimentación variada, poquito de todo. O sea, finalmente lo traducimos a eso. Y una vez que nace el bebé, sugerir la lactancia materna. Y las restricciones las hacemos de acuerdo con la observación y cómo le vaya al pacientito. Cada paciente puede ser diferente, y entonces la mamá tiene que ser muy cuidadosa en observar lo que ella come y cómo está su bebé. El bebé, ¿qué tiene que hacer en los primeros meses de vida? El bebé lo que tiene que hacer es comer, dormir, hacer del baño, hacer pipí, eso es todo, o sea, y ser un niño que duerma tranquilo, que no esté incómodo. Si nosotros vemos que está pasando esto, hay que hacer un diario de lo que la mamá come todos los días. Las alergias generalmente no son de alimentos extraños, son de alimentos cotidianos, es lo que comemos todos los días, es lo que nos hace la alergia. Por otro lado, en un estudio que hizo el doctor Martín Bedoya en el hospital, observó que los niños que se exponen de manera más temprana, la probabilidad de hacer alergias de manera tardía es menor. Por eso yo les decía que el inicio de la alimentación de los niños hay que empezar con probaditas a los 4 meses, con el grupo de verduras primero y después un poquito de fruta, de manera que a los 6 meses, que el niño ya necesita un alimento diferente a la leche como parte de su alimentación, el niño ya puede estar comiendo en cantidades suficientes. Ese sería la forma. Y si hay algún alimento en particular que no les caiga, entonces ese quitarlo. Tuve el caso de una mamá que estaba amamantando a su bebé y tomaba una proteína a base de chícharo. Y eso hacía que su bebé estuviera diario distendido y con mucho aire en su pancita. Le quitamos ese alimento procesado, esa es la otra cosa, que los alimentos tienen que ser lo más simple posibles del mercado. O sea, entre más procesados, más riesgo hay de que el paciente pueda tener un proceso alérgico. Entre más simple, entre más sencillo pueda ser, les va mejor. Y hay variaciones entre que si es crudo o es cocido. Entonces, al principio hay que dárselos cocido y después dárselos crudo. Por ejemplo, la manzana. La manzana al principio se la damos cocida a baño María y hacemos como un pequeño puré, le damos probaditas, nada más probaditas. El bebé empieza a degustar, no es que no le guste, simplemente degusta y hace esto con su lengüita. No es que no le guste, lo está asimilando, es una textura, es un sabor, es algo diferente. Y la otra condición que el niño tiene que tener para que coma es que ya se siente. Por eso antes de los 6 meses no le damos comida como tal. El niño tiene que estar sentadito para que nosotros le demos. Pero los primeros cambios es el aumento de la salivación del bebé.
Bien, pasamos a la última.
No, quedó pendiente el asunto de la vacuna, ¿no?
La vacuna que hacemos los alergólogos, primero, posterior a hacer una historia clínica completa y ver para dónde clínicamente nos orienta, hacemos pruebas, pueden ser en piel o pueden ser en suero, dependiendo del paciente. Si el paciente tiene su piel sanita, nosotros la hacemos ahí. Y dependiendo de lo que sea positivo, ¿qué son los positivos? Se hacen ronchitas como piquetes de mosco a lo que es alérgico. Y sobre de eso nosotros preparamos una vacuna especial para cada paciente. Ninguna vacuna es igual. Esto es como las huellas digitales, les digo yo. Yo tengo gemelos que me salen a cosas diferentes y la vacuna es diferente. Actualmente hay dos posibilidades. Una que es la que se aplica en el bracito con una inyección y la otra modalidad es en gotitas abajo de la lengua.
Sí, pasamos a la última pregunta.
Sí, buenos días, Iván Mendo de N+. Al parecer, ya lo habló la doctora, que los alimentos más naturales serían mejor, pero los alimentos ultraprocesados, ¿esos qué tipo de alergias causan? Y en cuanto a lo respiratorio, se habla mucho del polen, pero las otras cosas que respiramos, ¿qué tipo de alergias? El hollín, las cosas que despiden los vehículos, ¿qué tipo de alergias nos causan?
Bueno, yo contestaría la segunda pregunta. Sí, creo que la sucesión más frecuente, sobre todo en asma, es en tiempo de la, o sea que el polen está directamente asociado a, sobre todo, hiperreactividad bronquial, que es una, digamos, una sintomatología que se presenta precisamente al contacto de estos tipos de alergenos y que de alguna manera esto va a favorece a inflamación en el caso de las alergias, más frecuentemente a una celularidad de tipo de eosinófilos, y por otra parte esto provocar de alguna manera una vaso constricción muscular del bronquio mismo, ¿no? Esto tiene que ver con los alergenos, con el polen. Sin embargo, Iván, hay que reconocer que hoy en día existen otros factores que pueden provocar exactamente el mismo insulto, que puede ser también los contaminantes que estamos respirando y sobre todo todas aquellas micromoléculas que estamos respirando, sobre todo que miden menos de 10 micras, que generalmente es lo que respiramos en el medio ambiente. De tal manera que tanto el polen como la contaminación ambiental estarán directamente asociados a esta hiperactividad bronquial. Eso por un lado. Y tomando en cuenta también el hecho de la temperatura también. O sea, la temperatura también es muy importante para que se generen todos estos procesos de tipo de hiperactividad bronquial. Sí, entonces se asocia mucho, por ejemplo, el problema de las alergias o conjuntivitis en la etapa de primavera, Sin embargo, también hay que reconocer que los cambios de temperatura, tanto frío como también en tiempo de calor, pueden provocar estos cambios que pueden generar mayor hiperactividad bronquial. Sí.
¿De cuántas personas alérgicas hay en Jalisco?
Sí, bueno, precisamente yo trataba de complementar esa pregunta. Si sacamos, si consideramos que entre el 20 y 30% de la población puede tener una enfermedad alérgica, llámese como se llame, estamos hablando que, por los estudios que hemos hecho en el Hospital Civil, que en el estado tendría que haber entre 1,5 millones y 2 millones de personas con enfermedades alérgicas. Si asumimos que en el estado somos 8 millones de habitantes, y todas esas personas pues van a tener diferente tipo de enfermedad. En relación a la pregunta que se hace al uso de alimentos ultraprocesados, rápidamente para comentar, estos alimentos ultraprocesados los vamos a resumir en lo siguiente. Lo que no sabemos y estamos en vías de conocer es que tantas modificaciones hacen este tipo de alimentos sobre la microbiota, sobre la cantidad de bacterias que normalmente tenemos cada uno de nosotros y que son también una huella digital de cada uno de nosotros. Entonces, los alimentos ultraprocesados probablemente están influyendo a nivel de la microbiota, y esa microbiota se va a expresar no solamente como enfermedades alérgicas, sino también como enfermedades autoinmunes, como enfermedades metabólicas. Entonces, probablemente ahí es donde vamos a encontrar parte de la respuesta.
Parece que ya no hay ninguna pregunta, así es como daremos por concluida esta conferencia de prensa, no sin antes agradecer a todos los que nos siguieron por redes sociales, a los aquí presentes, y sobre todo por la difusión que hagan de este Día Mundial de la Alergia, que se celebra hoy, 8 de julio. Que tengan todos un excelente día y un muy buen inicio de semana. Muchas gracias.